En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Nueve y once minutos de la noche. Buenas noches, le digo a Fernando Rodríguez Lafuente.
Buenas noches.
Emilio del Río, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Fernando. ¿Qué tal?
Hola, Emilio.
Bueno, esto que dicen, cada uno que lo lleve a su religión, a sus postulados ideológicos o a lo que quiera, pero esto de que Dios aprieta pero no ahoga va a ser cierto. Tenemos un inicio de año con llamaradas, ¿verdad? Ahí en Los Ángeles, que la verdad es que lo seguimos con detenimiento y también con mucha pena. Salvando estos comentarios, que yo creo que siempre son oportunistas y creo que estaremos de acuerdo de ya me gustaría a mí tener una mansión de ese dinero para que se me quemase. Bueno, pues no, señores, pues ya está, pues los ricos también lloran y si se les incendia las casas y se tienen que ir de su hogar o les atentan las llamas, pues obviamente lo pasan mal. A lo mejor lo pasa peor uno que no tenga nada, pues sí, claro, pero yo creo que lo sufre todo el mundo, ¿no? Que esto parece que el rico no tiene derecho a llorar porque se le esté quemando la mansión de Los Ángeles.
Bueno, vamos, es que el que diga eso no tiene alma, ¿no?
Es que no sé, no sé. No, Fernando, parece que no, que se le han regalado, además.
Bueno, está dentro de lo que puede ser la cultura del esfuerzo, ¿no? Y de la gente. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de los que probablemente sean mayoritarios en esas casas, ¿no? Que son actores o gente del cine, ¿no? Yo creo que sí. Cada uno y muchos han salido de orígenes muy humildes, ¿eh? Y han luchado muchísimo.
Así es.
Por lo tanto, está fuera de lugar, además. Es poco elegante, ¿no? Es decir, la vida también es, a veces, aunque parezca mentira, la vida es belleza, ¿no? Y es un poco de dignidad, ¿no? Y es un comentario fuera de lugar, como mínimo, ¿eh? Por no ponernos estupendos.
Mira, pero lo bien que has dicho de
esos comentarios dicen más de quién lo dice que lo que dice.
Correcto. Fíjate que has dado la clave con esto de los orígenes humildes. Me ha venido a la cabeza. Hay varias entrevistas memorables a Antonio Banderas, pero hay una que me encantó, que dijo que cuando vino a Madrid, con una mano delante y otra detrás, no, con las dos detrás, porque vino sin nada, o sea, cero euros a buscarse la vida. ¿Quién le diría a él que luego saldría como le salió? Me acuerdo que dijo que se fijaba en la salida de los teatros, que es lo que él rondaba en busca de una oportunidad, ¿no? Salida de teatro, salida de estudios, salida. Y miraba en los aparcamientos, entre la acera y los coches que aparcaban un poco separados, por si el que había aparcado frente al estudio, que era un poco adinerado, al bajar se le había caído alguna moneda. Y él, para cogerla y comer. O sea, fijaos. Pero claro, ahora lo fácil es señalar, ¿no? Y decir, no, es que Antonio Banderas está forrado ese hombre, sí. ¿Qué más le da? Pero bueno, pues ya, pues empezó no como tú y como yo, sino a lo mejor empezó peor todavía que como tú y como yo, porque fíjate a lo que se dedicaba. Así se pasaba el día. Lo dijo en la entrevista, dice, mientras esperaba mi oportunidad y a ver si encontraba a alguien, a ver si me asomaba ahí a los huecos entre la acera y el coche a ver si se había caído algo de suelto a alguien. Digo, pues fíjate, así estamos. Y os decía que Dios se aprieta pero no ahoga porque, bueno, al menos hoy parece que tenemos una buena noticia. Ya veremos esto luego cómo se ejecuta y cómo se lleva a buen puerto. Con esto del alto el fuego, que la verdad que nos olvidamos, ¿verdad? Muchas veces, Emilio, Fernando, nos lamentamos de las cruces que nos pesan, que obviamente tenemos derecho a ello. Pero, jope, gente celebrando allí un alto el fuego.
Vengo de la presentación
sí.
de un libro.
Ahí sí, ahora nos dices, es
de
verdad.
Pedro González Trevijano. Y no sé, llevo hora y media desconectado. Pero se ha hecho oficial ya.
Se ha hecho oficial, se ha hecho público. Incluso lo que viene a ser el desarrollo, que se habla de tres fases. La primera sería un intercambio, prisioneros, rehenes. Y retirada de tropas. La segunda sería, que esta ha sido para mí la más importante, y ahí Biden ha hecho una especial hincapié porque obviamente es importante, un fin de la guerra definitivo, no un alto el fuego, un fin de la guerra definitivo,
bueno,
que tardaría 6 semanas en llegar y que si no llega, se mantendría el alto el fuego. Es decir, no terminamos la guerra, bueno, pues mantenemos el alto el fuego, pero no volvamos a las bombas. Y un tercero ya, que es la etapa de reconstrucción, que sin lugar a dudas es la más complicada y difícil una vez se alcance la segunda. Pero bueno, ahí tenemos una.
Y pues en este desastroso final de etapa de Biden, desastroso absolutamente,
sí,
¿no?
Sí,
indulto
sí.
A su hijo, los otros indultos, en fin. Fíjate,
Bueno,
esto es una cosa buena, ¿eh?
Tiene ahí ese, ¿sí? Eso es, tiene ahí un poco de maquillaje. Ya sabéis que Trump ha corrido también a colgarse la medalla, porque es verdad que ha sido conocer la decisión de que la decisión de los estadounidenses de que Trump ocupe la Casa Blanca, y esto se ha acelerado, eso es verdad. Pero también es cierto que desde mayo del año pasado lleva trabajando Biden en todo esto. Él ha dicho que han sido 400 días, me ha encantado esta frase, ¿eh? Muy buena por parte de Biden. Han sido 400 días de fracaso y uno de éxito. Y es verdad, porque claro, ha estado 400 días cayendo bombas, muriendo gente, muriendo niños que no tenían que comer, etcétera, etcétera. Así que bueno, que el alto el fuego perdure y ojalá se materialice en ese fin de la guerra. Mientras nosotros a lo nuestro, hablamos de guerras. Fijaos, hablamos de guerras. Acababa de terminar una en Alemania, Fernando, sí. Y lo que no sabían es lo que se venía encima, claro, durante la República de Weimar.
Bueno, fue un momento verdaderamente extraordinario desde el punto que nos ocupa a nosotros en el programa, ¿no? A veces las situaciones de desestabilización política coinciden con situaciones de un esplendor creativo verdaderamente formidable, ¿no? Yo a todos nuestros oyentes en Madrid les recomiendo muy encarecidamente que no se pierdan la exposición que está en este momento en Caixa Forum, en el Paseo del Prado, bajo el título de Tiempos Inciertos, Alemania, como tú adelantabas, Tiempos Inciertos, Alemania entre guerras, ¿no? Entre 1918 y 1900. Prácticamente más que entre guerras, porque es el periodo de Weimar va desde 1918, desde el final de la Primera Guerra Mundial, hasta el comienzo o mejor dicho, la toma de poder del nazismo en enero de 1933, ¿no? Pero durante esa época, durante esos años, Berlín se convierte prácticamente, en contra de lo que una opinión más general pueda pensar de París, donde verdaderamente está el centro de la cultura europea y, mi apura, es mundial, porque Nueva York todavía no ha despegado. Ese es Berlín, ¿no? Ese Berlín, sí, de la República de Weimar, que se llama, y que es lo que recrea esta exposición comisariada por Pau Pedragosa y Chus Martini, que tengo que decir que está hasta el 16 de febrero, o sea que todavía quedan unos días, queda un mes, ¿no?, prácticamente, para poder verla. Y es que la Alemania de Weimar, no te cansas nunca. Bueno, la exposición está bien hecha porque comienza con... Primero hay que decir que no es una exposición solo de arte, a pesar de que, bueno, esté en Caixa Forum, y generalmente es una exposición más, diríamos, de historia de la cultura y de historia de los procesos históricos, ¿no? Sí. Del pensamiento científico y filosófico, y también de las creaciones, sobre todo desde el punto de vista literario, musical y fundamentalmente audiovisual, ¿no? Y pictórico, claro, con lo cual es una exposición extraordinaria. Para muchos es probable que evoque, y es cierto, lo que Stefan Zweig, ha sido muy repetido en todos los comentarios que se han hecho sobre la exposición, lo que Stefan Zweig denominó el mundo de ayer, ¿no? La desaparición del mundo de ayer. Y es verdad, porque la llegada del totalitarismo populista del nazismo iba a arrasar con todos ellos. Es cuando a todo este tipo de arte, donde hay pintores como Otto Dix, directores de cine como Fritz Lang, o Murnau, no, sí, autores de pinturas, ya digo, como Otto Litz, como Georg Grofs, como todos los expresionistas alemanes que van a marcar prácticamente la creación artística durante el resto del siglo XX, pues eso los nazis lo llaman el arte degenerado, ¿no? Y también un mundo que aparece con la figura de la gran discusión que existe entre Kassirer y Heidegger, que también se recrea con el descrédito de la razón, lo cual ya estaba anunciando la irracionalidad del totalitarismo que iba a caer en Alemania, ¿no? Pero ya te digo, o sea, es que ves la lista desde Kandinsky a grandes fotógrafos como Walter Ruttmann, cinematógrafos como Fritz Lang, recordad Metrópolis del año 27, vamos, sí, a celebrar ya prácticamente, sí, los 100 años de esa película anticipatoria, ¿no?, de Fritz Lang, de Metrópolis, pero ahora se celebra también
los Nosferatu, Murnau es del 22.
También aparece en esa época. Claro. Están los documentales.
No he visto la exposición
anteriores.
Supongo que está
de Leni Riefenstahl, ¿no? Con el triunfo de la voluntad, muy nietzscheano por otra parte, ¿no? Pero es una aproximación verdaderamente deslumbrante, que por la disposición museográfica de Caixa Forum, yo creo que, fijaros, que hueles el ambiente, ¿no? Que sientes el ambiente de esa Alemania extraordinaria. Voy a hacer una... Hay otra exposición que querría... Porque es muy complementaria.
Espera, que te iba a preguntar algo, Weimar, Emilio, sobre esta, yo creo.
Tiempos inciertos.
Fernando.
Que es...
Sí, que es, espérate. Espérate, decía, porque te quería preguntar algo, Emilio, sobre esta antes de saltar,
perdón,
a la otra.
Sí, sí, sí.
Sí, que, bueno, no la he visto, pero me imagino que además estará, aparte de todo lo que has dicho, la Bauhaus.
Claro, claro.
Claro, porque, o sea, es que no solamente desde el punto de vista de cine, desde el punto de vista literario. Ahí están Bertolt Brecht en esa época, está,
bueno,
está Dublin, Brecht, que tú has traído alguna vez aquí, Berlin Alexanderplatz, que es una, claro, obra maestra.
Obra y lo, maestra.
Tú fíjate, y luego está la Bauhaus, o sea, que me parece
la Bauhaus, que se llamaba,
tremendo, ¿no?
¿Sabes qué es Bau? Sí. Bau es construir, claro, y Haus es casa. Entonces, ella quiere decir construir una casa. Lo crean en el 19, precisamente, Walter Rappi.
Cuando empieza la República de Weimar en el 19.
Y
¿no?
se mantiene activa hasta el año 33. El término de Bauhaus, que se hace internacional, en Madrid tenemos edificios Bauhaus, muy pocos, sí, pero, por ejemplo, en la Fundación Ortega y Gasset tenemos el edificio que se hace después de digamos, el palacete, que se hace en los años 30, que lo hace Carlos Arniches, el arquitecto, el hijo del dramaturgo. Bueno, yo os invito a que vayáis. La escalera que tiene ese edificio, que era la residencia de señoritas, es una escalera Bauhaus digna de una película de Fritz Lang. Es decir, que la influencia de como bien decía Emilio, de la arquitectura, del cine y de la música y del teatro con Bertolt Brecht, ¿no? Y de la música,
y del psicoanálisis. Fromm
recomendaba una música de la época.
Fromm es de la época.
Sí.
De
sí,
Berlín,
sí, sí,
también.
Sí, sí, sí.
Fíjate.
Sí.
Y Einstein empiezan. O sea, Weimar va del 19, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, hasta el nazismo, ¿no? 33, ¿no?
33, exacto.
O sea, lo que pasa entonces en Berlín es impresionante, ¿eh?
Sí, sí.
Hay un,
sí. Einstein empieza en Berlín también.
Con toda la inestabilidad también que se vive, ¿eh? Que hay que decirlo, que fue una época de inestabilidad política enorme.
Y no sé si
enorme.
La exposición, Fernando, recoge la noche de Berlín, o sea, el cabaret.
Tremenda.
Claro.
Claro, o sea... la noche de Berlín, que es donde se crea. Bueno, muchos oyentes nuestros habrán visto la película Cabaret,
sí,
pero lo que vamos a poner hoy es el origen de la película. Es decir, el gran músico que crea el cabaret berlinés, que va a irse a todo el mundo, es Kurt Weill. Y su mujer, Lotte Lenya, que era quien cantaba las canciones, hace óperas con Bertolt Brecht. Es decir, hay una serie de televisión, no sé si la habéis visto, que prácticamente reconstruye todo eso, que se llama Berlín-Babilón, ¿no? Y en cierto sentido es una Babilonia, pero una Babilonia llena de un momento de creatividad. Yo os puedo asegurar que en Europa no ha habido, a lo largo del siglo XX, ni surrealismo en Francia, ni futurismo en Italia, ni vanguardias después, no ha habido el momento de esplendor, sobre todo por lo que irradió al resto del continente y a Estados Unidos, porque claro,
sí,
con la llegada de los animales de los nazis, muchos, entre otros Fritz Lang, los cineastas,
bueno, salió ganando Hollywood.
Se van a Estados Unidos.
Claro, salió ganando,
y en Estados,
claro,
Unidos, fijaros hasta qué punto, que lo que entendemos hoy como el cine negro sería imposible sin la influencia de los directores alemanes que huyen del nazismo y se instalan en Hollywood.
Está muy bien este apunte, porque
y
no hay que olvidar...
el cine negro porque, claro, porque se lleva en el expresionismo.
Eso es. ¿Sabes? No hay que olvidar que ese esplendor, valga la frivolidad, pero es que ocurría así. El talento no se pudo desarrollar más en Alemania, por todo este motivo, el talento de ciertos artistas alemanes, y obviamente pues se lo llevaron todo a Estados Unidos. Así fue. Mira, mencionabas a uno, Kurt Weill.
I tell you, we must die.
Clásico del cabaret que quería dejar atrás una guerra y olvidarla ya de una vez y centrarse pues en esa época artística que se estaba viviendo, Fernando.
Oye, no, fijaros que con la música, ese carácter tan maravillosamente evocador de la música, que nos hemos instalado prácticamente los tres y nuestros oyentes en un cabaret, ¿no?
Sí, oyendo, sí, estamos en torno a una mesa de madera, ¿verdad? Sentados.
De,
sí,
del
sí,
tono,
sí.
De ritmo de la música, de lo que podíamos encontrarnos allí. Bueno, pues algo así, ese espíritu y ese aliento y esa fotografía en el fondo de una época está en tiempos inciertos Alemania entre guerras, y tan inciertos que iban a ser, Dios mío.
Oye, vaya que sí, vaya
y,
que sí.
Y hemos mencionado los cineastas que salen huyendo, que sale ganando Hollywood, ¿no?
Sí.
O sea, se van. Así, por que se nos ocurra, Friedland. Se va Billy Wilder. Casi nada, ¿eh? Se va Murnau. Se va el de el Carta de una Desconocida. Oblis, ¿no? Lubitsch.
Se va Douglas Sirk.
Lubitsch. O sea, Lubitsch. Lubitsch es uno de los genios.
No, fíjate.
O sea,
se va William Dieterle.
Preminger.
Que iba Preminger. O sea, tú fíjate. De fantasmas, que es Jenny. Sí. O sea, es, se van, bueno, imagínate, tú estás diciéndolo, ¿sí? Se va Hollywood casi.
Sí, sí, o sea.
Y os digo una cosa, todos esos son los que consiguieron salir, desgraciadamente hay algunos que no consiguieron irse.
Claro. Y otros... What good is sitting alone in your room? Hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. ¿Cómo se fue apagando todo esto y qué lástima, Fernando? Sí, claro, bueno, en cabaret se cuenta, pero perfectamente. Casi como en La caída de los dioses de Visconti, viendo esas dos películas, entiendes perfectamente la locura que fue y la criminalidad que fue el ascenso del nazismo.
Totalmente, estoy de acuerdo.
Porque, y os cuento un ejemplo, en Cabaret, para ser la más popular, si queréis, ¿no? De Bob Fosse. Al comienzo de la película, cuando aparece el cabaret, aparecen dos tíos de las SA que están repartiendo propaganda nazi. Y lo que llamaríamos hoy el puertas del cabaret, o de seguridad, para ser un poco más finos, cogen a los dos nazis, estos de las SA, y les echan afuera, esto es basura y no queremos esto y no sé qué y tal y cual. Bien, pasa la película, pasa tal, termina la película, sigue el cabaret, y la cámara enfoca una copa de balón con coñac. Y se refleja en la copa todo el cabaret, todas las mesas. ¿Y de qué están llenas todas las mesas, queridos? De nazis. Es decir, lo cuenta, pero perfectamente, ¿no? Ya puede ser una película musical, bueno, es una de las grandes películas musicales de la historia, pero cuenta muy bien, porque está basada en una novela de Isherwood, un novelista inglés, que es en el que está basado el personaje de Michael York, que está el profesor de inglés en Alemania y que vive todo el ascenso del nazismo y, claro, se larga disparado. Claro.
La verdad que, bueno, la película Liza Minnelli está estupenda, pero fijaos, yo siempre voy a lo patrio y más cuando hay tanta calidad. Natalia Millán, que ya sabéis quién es todos, que no solo por el cine, sino especialmente por el teatro. Yo, la primera vez que vi Cabaret no fue la película y Liza Minnelli, fue el musical aquí en Madrid, con Natalia Millán como protagonista, y me pareció espectacular y extraordinario todo. Bueno, ella, el poder que tiene de puesta en escena y demás, pero el desarrollo de la obra, que es igual que la película, y el desarrollo de lo que tú efectivamente dices, o sea, una época en la que todos estaban hermanados, alegres y felices, y apostaban por una Alemania que, bueno, que ya está, que salga de ahí, que le dejen salir, y de repente uno es como... se levantan y cuando termina el cabaret dicen, bueno, esto, el cabaret de nuestras vidas dura un minuto, pero tenemos una guerra por delante, tenemos un imperio que expandir y tenemos órdenes que obedecer y esto es lo que hay. Mientras que otros dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué el cabaret no puede durar una vez termine, ¿no? Y no puede durar más allá de estas paredes, ¿por qué os empeñáis en esto? A mí me parece una obra asombrosa, ¿eh? Me parece la película es,
oye,
impresionante.
Quería aprovechar un minuto, si me das... Porque es que, como complemento de la exposición de Caixa Forum, y podría decir que casi, bueno, no, casi, en la misma calle, es decir, en el Paseo del Prado, en el Museo Thyssen, está precisamente una exposición de la que fue la gran pintora expresionista, Gabriela Munter, también berlinesa, y que fundó con otros un colectivo que se llamaba El Jinete Azul, y que transformaron prácticamente el expresionismo alemán con Wassily Kandinsky, de quien fue pareja, por cierto, durante algunos años. Y es bastante deslumbrante la exposición de Gabriela Munter, y se ve, fíjate, es un programa estupendo. Primero te vas a ver a la Caixa Forum y después, sin cambiar de acera prácticamente, te vas hacia Cibeles y en el Museo Thyssen ves una exposición. Es una gran recuperación por parte del Museo Thyssen, y les recomiendo sobre todo a nuestros oyentes, si van a ir a verla, la curiosidad de los retratos y de los autorretratos de esta espléndida pintora expresionista alemana que se llamó Gabriele Munter.
Menudo doble plan cultural que planteas en apenas unos metros. Otro de los privilegios que tenemos en Madrid y que se nos suele olvidar, Emilio, la oferta. Exacto. Y la propuesta cultural que tenemos en la capital, que es infinita y además todo cerca. O sea, uno si quiere, en un puñado de metros cuadrados, echa la tarde, bueno, la mañana y la tarde, y ya si metemos el Prado ya hay que meter más días, claro, porque el Prado, el que pretenda el Prado visitarlo en un día, que se olvide.
Bueno, por cierto, yo me voy a hacer amigo de los amigos del Museo del Prado.
Nuestro querido Félix, nuestro amado líder, hay que entrar por salas. Dice, hoy sí, voy a ver un rato, una hora esta sala y me voy.
Mira,
dentro de un rato.
A mí me ha pasado las dos cosas. A mí me ha pasado ir al Prado y decir, venga, voy a ver el Prado, sin destino fijo, voy a ver el Prado, y darme cuenta cuando han pasado ya rato importante, que llevo vistas, como aquel que dice, cuatro salas, o sea, que no he cambiado ni siquiera de zona o de etapa, y luego vas a ver una exposición, o de las temporales, colecciones temporales o exposiciones temporales, más alguna obra, y te das cuenta que la exposición temporal es que te lleva toda la jornada. Es que el Prado es, no voy a decir infinito porque no lo es, pero desde luego es una pinacoteca digna de visitar. ¿Cuánto podríamos decir de frecuencia? ¿Una vez al mes mínimo? ¿Una vez al trimestre, por lo menos?
Además, estando en Madrid, dices, pues me escapo este fin de semana, ¿sabes? Porque el que está fuera, pues entiendo que se da esos palizones de varias horas. Pero además, cuando estás en el Prado, en cualquier sitio, al cabo de, no sé, dos horas, a mí ya me da ahí, o sea, ya no puedo más. O sea, te cansas,
¿sí?
Te hartas ya de tanto arte, de lo que sea, vamos.
Sí, decías, Fernando.
No, que yo vivía cerca. Y con el carnet de estudiante, estaba estudiando Derecho, pues muchos días no iba a la facultad y me iba al Museo del Prado. Desayunaba en el Museo del Prado y me he pasado, porque entonces es que había muy poca gente. Os estoy hablando de hace 50 años, medio siglo. Y era un goce, lo estáis diciendo, pero es que, y efectivamente, la idea. Yo tenía una cierta predilección por las pinturas negras de Goya, ¿no? Que estaban en una sala todas, te sentabas allí y podías, era una de las mañanas más maravillosas que te podías pasar. Y por cierto, ver Las Meninas con el espejo.
No sé si la habéis visto vosotros. Sí. Joder.
Eso era fascinante, porque era una manera de ver las Meninas que ahora el público que va no tiene la oportunidad de verla. Y yo después descubrí con el libro de Michel Foucault las palabras y las cosas, algo muy relevante del barroco y de la pintura de Velázquez y de Las Meninas, que me parece uno de los grandes cuadros de la historia de la humanidad.
Totalmente. Lo dicho, Prado infinito.
Me contaba un día Miguel Falomir, el director del Prado, y amigo, que dice, se puede, sin saber lo que está pasando en el mundo, te puedes imaginar cómo está el mundo si estás en el departamento de, digamos, préstamos del Prado. Y digo, ¿por qué? Dice, porque cuando todo va bien, no hay conflictos, no hay guerras, no hay tensiones, se pide Velázquez para exposiciones. Y cuando hay problemas, solo nos piden Goya.
Ay, qué bueno.
Pero históricamente, además, bueno, viendo los préstamos del Prado desde el inicio, o sea, es así, no de hace 10 años, O sea, la historia, de los últimos siglos. Digo, ahora estamos en un momento Goya total. Dice, no te puedes imaginar. O sea, momento Goya total. ¿Es así?
Claro, mira, estábamos hablando antes los desastres de la guerra han marcado toda una iconografía a partir de los desastres de la guerra de Goya. Nadie había pintado nunca lo que era prácticamente un reportaje periodístico. ¿Qué es lo que hace Goya? No hace, más allá de los, incluso los fusilamientos, ¿no? O la carga de los mamelucos. Pero es que los desastres, los grabados que hace, son tan extraordinarios, son tan brutales, se ve tanto ahí la violencia de la guerra y el desastre de una guerra que marcó, vamos, que hasta hoy mismo, ¿no?
Y, por cierto, fíjate, hablando de Jesús, de que está todo ahí metido, es que tú empiezas, voy a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ¿eh? Ahora sí. La menciono, porque he abierto una sala sobre Goya, los grabados de Goya, las planchas, pero es que empiezas en la Masabeu. Lo que pasa es que, como está ahí en Alcalá Galiano, no es un edificio exento, yo creo que es una de las grandes desconocidas, pero es una colección espectacular. Es un museo, la Fundación Masabeu es una pasada lo que tiene ahí. Bueno, luego Thyssen, tal, todo esto. Pero es que hay otra joya ahí, que es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que también pasa casi desapercibida, ¿no?
En la calle Alcalá.
En Alcalá, que es un edificio además maravilloso, que tiene unos fondos increíbles. Y ahora ha abierto, lo puso en marcha el año pasado, una sala que ha restaurado y ha recuperado todas las planchas de los grabados de Goya y ha abierto una sala Goya con todas las planchas. Es increíble verlo. Y luego, como siempre, en los grandes, la técnica de Goya, ¿eh?
Sí, sí. O sea, muy reconocible. Sí, y muy reconocible, sí, vamos. Claro. Duela Garrotazos es el clásico, pero que Goya, cuando sales de una sala después de verle, hombre, sales con cierta congoja, vamos a decir. O sea, es todo oscuridad, es todo... Algo que parece negativo, pero luego dices, bueno, si es que es la realidad que hemos tenido y que a veces tenemos. Con lo cual, solo que con la crudeza, la cruda realidad, ¿no?, que se dice, es Goya. Oye, ¿tenéis algún favorito en el Prado? ¿Alguno que digáis, siempre que voy tengo que ir a verlo?
Cuando vino Ratzinger a España, se quedó parado y dijo, quiero que me dejen solo un rato delante de este cuadro la cabeza de perro que asoma... Que se
claro,
ve, ¿no?
De las pinturas negras. Sí, sí, sí. Perro hundido en la arena.
Perro hundido en la arena, eso es.
Esa pintura,
esa es brutal.
Esa pintura crea la pintura moderna.
Total. Sí. O sea, pero coincido con Ratzinger, me parece un cuadro fundacional.
Como se dice en el fútbol.
¿El qué, perdón?
Crea la pintura moderna. Sí, sí, sí. Ahí está la modernidad de la pintura. La revolución de Goya es brutal, brutal. Y las pinturas negras, que es lo último. Fijaros que las pinturas negras. Las tenía en su casa de la Quinta del Sordo, ¿sabes? Estaban en la pared, lo pinta en la pared y lo pinta por las noches, por la luz, con la película. Yo recomiendo, si se habla de Goya, una obra maestra de Carlos Saura, pero una obra maestra, la he visto varias veces, que se llama Goya en Burdeos, con José Coronado haciendo de Goya más o menos adulto y Paco Rabal haciendo del Goya en Burdeos ya con 80 años. Eso es un monumento cinematográfico.
¿Tienes tú alguna obra favorita en el Prado, Fernando?
Ah, mi obra favorita, sí, cualquiera de las pinturas negras. Cualquiera de las. Además, es que Saturno devorando a su hijo. Desde ese punto de vista. Desde otro, Las Meninas, ya lo he dicho, ¿no? O sea, me parece. Porque es el arte dentro del arte.
Sí,
el arte siempre es arte sobre arte. Y entonces
bueno, Saturno devorando
la magistralidad,
a ti te encantará, claro, Emilio. A ti.
Y bueno, es una metáfora del paso del tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego otro cuadro, bueno, yo me quedo con el perro en la arena, pero otro que me parece que define una época y que me temo que está definiendo la nuestra es el cuadro de Goya, El Riña en la Venta Nueva. Es una venta vieja, arruinada, derruida, o sea, todo miserable, pobre, y hay dos tipos moliéndose a palos ante la indiferencia de otros. Define esa época
negras,
y me temo que define también la nuestra, en una sociedad destrozada, arruinada después de la guerra tal, en lugar de unirse para la reconstrucción, se ponen a pelearse. Lo de la venta nueva es una ironía, claro. Es una ventada, como digo, absolutamente arruinada y desvencijada, ¿no?
Y bueno, tiene pinturas negras, tiene el famosísimo cuadro Duelo a Garrotazos.
Sí, el que os comentaba, claro, es que
están
ese,
los dos,
sí, sí.
Que eso lo saca Buñuel después en una de sus películas, que están los dos tíos dándose garrotazos, casi hundidos también, hasta la rodilla, ¿no? Y que anunciaba perfectamente lo que iba a ser el siglo XIX en España y el XX en algún momento, ¿no? Que era esa polarización constante, ¿no?
En el 28
es que
tenemos el aniversario de Goya.
Es para estar 3 días o más.
A mí me gusta mucho, siguiendo también con aires mitológicos, La Fragua de Vulcano, que además, bueno, cuando te adentras en la historia del cuadro, ya vas entendiendo...
Ese es Velázquez.
Sí. Las expresiones que refleja en cada uno. Sí. Vulcano,
ese,
cuando
ese
se entera...
Ese cuadro es absolutamente genial.
Cuando se entera del adulterio, Apolo que le está...
Velázquez fija en un cuadro todo.
Tremendo.
Y la técnica también, Apolo, que recoge la luz ahí, la belleza. Y es genial porque Velázquez ahí lo que quiere es que se le vea únicamente la cara a Vulcano.
Eso es.
Es la única cara que se ve de frente, esa cara de sorpresa, incredulidad... amenazante, de forma incipiente, pues que es, o sea, es un pedazo cuadro.
A mí me gusta mucho
ese cuadro.
Y luego hay otro que para mí es cine, porque como ahora se lleva en una etapa que se lleva tanto las precuelas o una película y de repente se hace trilogía, saga,
¿cuál?
El Jardín de las Delicias del Bosco, bueno, para mí es la saga perfecta.
Es otro genio.
O sea, es un tríptico que cerrado, es un cuadro precioso ya, porque es la creación del mundo, no sé si segundo o tercer día de la creación del mundo, y una vez abierto recorres todo, paraíso, placer carnal, lujuria en el centro y a la derecha ya el infierno. A mí me parece, de verdad, eso es que lo que os digo, es que uno va al Prado y cuando se digna mínimamente, porque la información del Prado hay que decir que está muy bien, muy completa de cada obra, y se digna mirar la información y luego a ir mirando el cuadro y comparar la información para entender mejor la intención del artista, la técnica y demás, para los que no sabemos, yo me incluyo, por supuesto, es un
Oye,
gozo.
Y por cierto, gozo. Hablando de Goya... Hay otra joya que es la ermita de San Antonio de la Florida, donde están los frescos de Goya. Y tampoco es muy conocido eso en Madrid. En el 28 vamos a celebrar, este país va a celebrar, y espero que por todo lo alto, los 400 años, 1628, o sea, 1828, los 200 años, ¿no? 200 de la muerte de Goya. Entonces, en la ermita de San Antonio de la Florida, por ejemplo, es que es un genio Goya. No hay ángeles, son ángelas.
Mira.
Por primera vez. O sea,
¿sabes que fue uno
es fantástico?
De
y está enterrado ahí, por cierto, ¿eh? Ahí está Goya.
Sí,
¿eh?
fue uno de los primeros encargos que tuvo.
Sí.
Mira.
Hay un...
Pues bueno, hemos empezado a hablar de una época de lucidez, por decirlo de alguna forma artística, no en otros ámbitos, como fue la República de Weimar en Alemania, y hemos terminado hablando del Prado, que así es entre una fuente y un río. Oye, siempre derivadas, pero siempre a través del arte, claro que sí.
Hemos bajado hasta la ermita de San Antonio.
Y hemos bajado hasta la ermita de San Antonio. Y de arte vamos a seguir hablando, en un minuto, con Emilio del Río y con Fernando Rodríguez Lafuente. Sigue el enfoque.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo, en Onda Madrid.
Restaurante J, Cocina Vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Era una criatura detestable, en el plano moral un ser abyecto, una abominación lovecraftiana, no era tampoco guapa ni atractiva, ni graciosa ni joven ni simpática, era un montón perverso de basura, pero fuiste tan imbécil que por ella dejaste a la...
Sigue entre una fuente y un río, sigue el enfoque, Emilio del Río, loquillo, cantando a Luis Alberto de Cuenca.
Pues es que traigo a Luis Alberto de Cuenca, por un lado el libro y por otro la canción. ¿Y qué tiene que ver Loquillo con Luis Alberto? Pues porque Loquillo musica unos cuantos discos y dedica uno, además, uno de los discos a poemas de Luis Alberto de Cuenca llevados a la música, y este es uno de ellos, Tu nombre, el de todas las mujeres.
Era todo tan triste y tan absurdo, no vivías, apenas te colgabas de la pared.
Esto es Un hombre era el de todas las mujeres, obra de Loquillo, pero la obra de Luis Alberto de Cuenca, entre otras muchas, pero la recién editada es Los dedos de la aurora.
Pues está recién salido. Lo ha publicado la Fundación José Manuel Lara en Sevilla y se titula Los dedos de la aurora, poemas del mundo clásico. Es una selección de 95 poemas de Luis Alberto de Cuenca, que me parece uno de los grandes poetas de nuestro país. Podremos decir, yo fui contemporáneo de Luis Alberto de Cuenca, ¿no? Una selección de poemas de Luis Alberto de Cuenca relacionados con el mundo clásico. ¿Por qué lo de los dedos de la aurora? Esto es un verso de Homero, ¿no? Y aquí es que nos encontramos con Luis Alberto de Cuenca en estado puro, ¿no? Yo, como digo, es uno de los poetas más importantes de la literatura en lengua española, pero no solamente en nuestro país, de la literatura contemporánea en general en lengua española. Y él combina siempre ese estilo accesible y cercano con una profundidad intelectual, ¿no? Te abre eso. La buena literatura, te lo pasas bien leyéndolo, te sirve para la vida y te abre además nuevos caminos. Te lleva a leer más cosas. Un buen libro te lleva a leer más libros. Y todo esto pasa con la poesía de Luis Alberto de Cuenca, y esto le está permitiendo conectar con tantos lectores, ¿no? Como mezcla la vida cotidiana, con un enfoque además irónico, desenfadado, con el amor, el desamor, con la mitología y con la cultura clásica, que son extraordinariamente importantes, ¿no?, en toda su obra, y lo reinterpreta desde una perspectiva moderna, y todo ello con la cultura popular. ¿Cómo se puede mezclar con el cómic, con la literatura pulp y con la mitología? Pues esto lo hace Luis Alberto Cuenca, y con una de sus características que además da nombre, digamos, a podríamos decir a una generación, que es el lenguaje claro, ¿no? Esa poesía clara,
línea,
¿no?
La sí, línea clara. Que
la línea clara, eso es, ¿no?
Sí, sí.
Y además, no tomárselo todo demasiado en serio, ¿no? Con un tono humorístico y distanciado
eso,
a la vez. Muy importante.
Qué importante
también.
Y cuántas veces lo olvidamos, sí, al cabo del día.
Y eso está presente hasta en todos sus poemas también. Un libro, vamos, de una lectura deliciosa. Y además, como los libros de poesía, tú lo abres por la página que sea, lo lees, te lees varios poemas. Como decíamos, esto es como ir al Prado, ¿no? O sea, igual todo seguido, pues se puede leer, obviamente, ¿no? Pero dices, bueno, voy a leerme estos poemas, lo dejo y mañana me leo estos otros tres.
Todo lleva
Los dedos de la aurora, poemas del mundo clásico de Luis Alberto Cuenca, en la editorial José Manuel de Lara.
Luis Alberto lleva 50 años escribiendo, o más, desde su primer libro, y aquella antología que hicieron con Javier Lostalé y Alberto Eduardo Calvo. Yo creo que Emilio lo ha dicho muy bien, porque tú lees a Luis Alberto y con esa línea clara parece que dice, bueno, ¿y dónde está la poesía? Es que la poesía está en la profundidad y en la hondura del clima y de la atmósfera que crea Luis Alberto, que es verdaderamente extraordinaria, ¿no? Para mí, ¿y por qué además esa profundidad? Porque al leerlo ves las palabras, pero te abren a mil mundos, ¿no? Y es esa melancolía que tiene, y después, como habéis dicho, una elegantísima, que para este país esto es muy meritorio, una elegantísima ironía, ¿sabes?
Sí.
Porque trata la realidad con una distancia muy elegante, por otra parte, y muy, muy próxima, ¿no? O sea, por eso no me extraña, bueno, recordar que hizo también las letras para la Orquesta Mondragón.
Sí, sí, no solamente ha hecho
Viaje con nosotros,
sí.
Y Hola, mi amor, yo soy tu lobo.
Sí.
Y todas estas eran de, las letras eran de Luis Alberto.
Ah, sí, no lo sabía.
Sí, sí, no solamente Loquillo ha llevado unos cuantos poemas de Luis Alberto. El, bueno, lo decía Fernando, sí, sí. Hola, mi amor, yo soy tu lobo. Eso es un poema de... Eso es Luis Alberto. Viaje con nosotros.
Viaje con
más,
nosotros,
más.
Si
Urrucha, sí, sí. La Orquesta Mondragón Urruchaga tiene varios, sí, sí.
Se conocieron, se quedaron, me contó Luis Alberto, quedaron en el VIPS, Urruchaga y él. Y yo creo que las letras las fue haciendo allí. O sea, bueno, eso tuvo un éxito tremendo, ¿eh? Pero tremendo. Sí, me ha contado también Luis Alberto que, claro, con la Sociedad General de Autores, esto de la música y el éxito que tuvo Gurruchaga en aquellos tiempos, acordar, que además estaba en la televisión, pues fue formidable. Y después, muy bien traído por Emilio, porque después ha seguido esa relación con Loquillo, que, por cierto, Loquillo es un tipo extraordinario.
Por eso, es que se juntan dos tipos extraordinarios, en su obra y en su carácter, en las dos cosas.
Dios lo junta y ellos se crían, ¿sabes? Sí.
No. Luego, además, Luis Alberto, en su obra, no solamente él como personaje, en la obra es que huye de la soberbia, huye del narcisismo, de esa actitud muchas veces de prima donna, ¿no? Recuerdo le dedicó hace unas semanas, ¿no? En diciembre, Peláez, que es uno de los tipos columnistas que más me gusta, le dedicó una tercera en ABC porque le hizo la Laudeateo cuando le dieron el premio Gil de Viedma a Luis Alberto de Cuenca. Y es que la tengo aquí a mano, fijaos. Os leo el final de la Laudeateo. Dice, ¿sí? Su poesía nos conecta con el otro, con lo horizontal. Y los cipreses nos conectan con el cielo, en una oda a lo vertical. Y hoy, que recibe ese premio en forma de ciprés delante de tantos amigos, me toca cruzar... No, perdonadme, ¿eh? Es que no es esto lo que yo quería leer, que me gustó mucho.
Bueno, en cualquier caso decías que huye de este carácter clásico de divo y de situarse por encima de los demás, que va unido a lo que decías de no tomarse la vida demasiado en serio, porque el que se la toma lo que suele pecar es de eso, de, bueno, pues yo voy a saber más que el resto, o yo no erro en nada, yo no yerro en nada. Y ese tipo de filosofía a mí me gusta.
Perdón, que he encontrado la frase que buscaba, dice, es la tabla a la que agarrarnos en estos tiempos de zozobra.
Exacto.
La poesía de Luis Alberto, me encanta. Eso sí, es así. No,
y os iba a decir que en los ambientes a veces culturales españoles sobra mucho la fatuidad, el fatuo, ¿sabes? O sea, el tipo... y en cambio falta mucho el irónico. El irónico, no el graciosillo que vedesco, que de eso tenemos muchos, sino el melancólico irónico cervantino, que es muy distinto. Y esa ironía cervantina es muy elegante, es muy británica en cierto sentido. Por eso fueron los británicos los que se dan cuenta, los primeros,
los que nos descubren
de la dimensión que tiene el Quijote, claro, más allá de las aventuras de Alonso Quijano.
Me ha venido
y
a la
esa
cabeza...
esa elegancia irónica, como os digo, esa ironía elegante, para decirlo mejor, de Luis Alberto, es uno de sus rasgos que yo creo que más hacen cómplices al lector, ¿no? A uno le encanta entrar en los poemas de Luis Alberto.
Me ha venido a la cabeza, a propósito de esto de relajarse y no tomarse las cosas a veces demasiado en serio, no quejarse tampoco por todo y demás, la regla de los $86,000, que lo leí en cierta ocasión.
¿Cuál es?
¿La conocéis?
No.
Cuéntanos, ¿no?
Bueno, pues imaginaos que tenéis $86,000, ¿vale? Cada día empezáis con $86,000.
Eso es mucha imaginación. Pero
y
sí.
No estaría mal.
Bueno, hay algún futbolista que se me ocurre a mí que no lo tiene que imaginar, que le ocurre. Pero bueno, y perdéis 10. ¿Vale? De repente un $10, pues se os caen. 10 euros, vamos a transformarlo en euros, se os caen. ¿Estaríais lamentándoos todo el día por los 10 euros que habéis perdido? ¿O disfrutaríais los 85.990 euros?
Disfrutaríamos.
Yo los 85.000.
Claro. Bueno, pues esa regla obedece a que cada día tiene 86.000 segundos. Y hay en ocasiones que dejamos que algo que pasa, un disgusto que nos comunican, una noticia, un direte de alguien, una ofensa... que dura 10 segundos, dejamos que nos ensombrezca 85.990 segundos restantes del día. Y me encantó. Digo, qué pena que con el dinero sepamos darle el valor justo a las cosas y con las emociones no.
Si me permite, Emilio...
Eso es puramente... Es muy estoico esto, ¿eh?
Sí.
Eso parece que es Séneca.
Es que, perdón, tengo una cita de Séneca aquí delante. Si me permitís, la leo.
Sí, claro, claro.
Es que tiene que ver con lo que estáis diciendo.
Es curioso, no lo hemos preparado, ¿eh?
Porque yo no estoy en el estudio, además. O sea que, bueno, voy. Séneca, Tratados Morales. Aparta la vista de las circunstancias que te atormentan y vuelve los ojos a esas otras que te consuelan. ¿Qué os parece?
Pues, claro. Pues la regla clara.
Fíjate
de los 86.000 euros.
Es que Que es muy importante porque los oyentes pensaban, claro, es que se están pasando los papeles. No, claro,
no.
No estamos juntos.
Que no.
Esto es telepatía. Lo curioso es que lo tengas enfrente, Fernando. Me ha encantado. Porque
esto es Seneca. Esto es Seneca en Estados
Unidos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estábamos hablando, ya para terminar, chicos, que como siempre esto, cuando uno se quiere dar cuenta, esto como el Prado, ¿no? Cuando uno se quiere dar cuenta, le ha pasado la hora entera. Y estábamos hablando de dos personas y personajes grandiosos, como son Luis Alberto de Cuenca y Loquillo. Hombre, ya que hemos empezado hablando de Los Ángeles, pues hay una canción que es mencionada muy por encima por Loquillo, pero sin duda lo que es ya no tanto la letra como quizá la música, la melodía, sí acompaña a los que ahora mismo lo están pasando mal. Y mira, quería traerla.
Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti.
Bueno, al margen de la magnífica melodía y letra que estamos escuchando y ese deseo de cruzar que nunca lo llegó a hacer con ella, cruzar el charco e irse a Los Ángeles, Loquillo, yo creo que podemos despedir con la música de Loquillo de fondo. Y en primer plano, pues algún poema, Emilio.
Pues mira, por ejemplo, este que es una variación, lo titula así Luis Alberto de Cuenca, variación sobre un tema de Catulo. Hay un poema de Catulo que dice, me preguntas cuántos besos tuyos me bastarían, y dice, tantos como granos tiene la arena de Libia y tal. Bueno, entonces a partir de ahí reescribe Luis Alberto. Me preguntas, Carmilla, cuántos besos tuyos me saciarían esta noche de la razón en que las criaturas lovecraftianas han tomado el mando y no se mueve nadie sin permiso. Y te respondo que con uno solo con dientes, no con lengua, que horadase mi yugular, tendría suficiente. No quiero seguir vivo en este mundo donde no hay más que idiotas y tarados que han prohibido los mitos y los héroes.
Creí que podía olvidarte sin más, y aún a ratos ya ves. Y al irse la rubia me he sentido extraño, me he quedado solo fumando cigarro, quizás he pensado nostalgia de ti.
Fernando Rodríguez La Fuente, como siempre, muchas gracias por compartir
Jesús,
este ratito con Emilio Río y con un servidor. Fernando.
Sí.
Que muchas gracias, te decíamos.
Ah, no, estaba diciendo que muchísimas gracias a vosotros y a los oyentes y que encantadísimo, como siempre, de pasar un buen rato.
Claro que sí, bueno, nos escuchamos, nos vemos, nada, en breve, las cinco letras. Emilio del Río, lo mismo.
Un abrazo. El viernes más y a ser posible mejor. Ay, por cierto, la lista de Spotify entre una fuente y un río, las canciones que te harán más feliz.
También Loquillo.